Repensar la formación, una mirada crítica. Por Bob Lehman, director de desarrollo organizativo, Academy Train. Muchas empresas tienen dificultades para gestionar sus programas de formación. Les cuesta encontrar proveedores de formación. Luchan con la documentación y el cumplimiento. Luchan por cerrar las brechas de rendimiento que la formación promete cerrar. Y lo que es más importante, luchan por cosechar todos los beneficios que unos programas de formación de éxito pueden aportar a la empresa, a sus clientes y a los empleados sobre el terreno que ponen en riesgo su vida, su salud y su carrera en la realización de las operaciones. He aquí algunas razones por las que las empresas tienen dificultades y algunas sugerencias sobre cómo pueden mejorar. Formación en el espíritu frente a formación en la práctica. Me gustaría argumentar que la formación en el espíritu y la formación en la práctica se han vuelto innecesariamente diferentes. En espíritu, la formación es algo que puede elevar a un individuo, una organización, una industria e incluso una sociedad. Es algo importante que hacen los emprendedores cuando realizan tareas que mejoran el rendimiento de su empresa. La formación es una intervención táctica de desarrollo organizativo que cierra brechas de rendimiento. La formación es también una herramienta estratégica que crea capacidades individuales y organizativas. Estas capacidades, cuando se llevan al mercado, se convierten en competencias básicas y distintivas que establecen una ventaja competitiva. En muchas empresas y organizaciones, el espíritu se pierde en la práctica. En la práctica, las organizaciones infractoras empiezan a pasar por el aro, tratando la formación como una actividad de apoyo al statu quo. La formación se convierte en un sillón hinchable de piscina en el que se sienta una organización como si fuera un barco longer flotante, manteniendo a las organizaciones y a los directivos a flote con una falsa sensación de estabilidad. ¿Por qué impartimos formación? Hay muchas buenas razones para que una empresa dé prioridad a la formación. Cuando identifique estas razones, identificará los objetivos de su programa de formación. He aquí una lista parcial. La formación mejora el rendimiento laboral, la productividad y la calidad del trabajo. La formación suele ser la intervención de desarrollo organizativo adecuada para colmar las lagunas de rendimiento. La formación puede mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. La formación contribuye positivamente a la cultura de la empresa. La formación mejora la satisfacción y la retención de los empleados. La formación la exigen autoridades externas como la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, OSHA. La formación es obligatoria o recomendada por normas industriales como ANSI Z133. Para competir por contratos atractivos y conservar los que se tienen actualmente suele ser necesario un programa de formación a medida. La trampa de siempre lo hemos hecho así. Al dirigir cualquier empresa u organización, y al hacer muchas cosas, en realidad, a menudo hacemos las cosas porque siempre se han hecho así. Hasta cierto punto, se trata de una táctica que ahorra tiempo, errores e ideas. Al fin y al cabo, no son las mejores prácticas métodos probados y verdaderos que prometen dar resultados coherentes, predecibles y positivos. Existe una falacia lógica que se llama apelar a la tradición. A pesar de la lógica aparente que subyace a las mejores prácticas o tradiciones, las organizaciones que adoptan estos enfoques suelen errar el tiro y no alcanzan los objetivos previstos del programa. Las mejores prácticas y los enfoques tradicionales a menudo solo ayudan a alcanzar un nivel mínimo de rendimiento. No garantizan la excelencia ni evitan un fracaso épico. Es como poner esos topes de goma hinchables en las cunetas de una pista de bolos. Aunque evitan una bola en el canal, no garantizan un strike o un spare y sigue siendo perfectamente posible fallar todos los bolos por completo. ¿Necesitas pruebas? Aquí hay un video de un niño que, incluso con los parachoques colocados, consiguió fallar todos los bolos, utilizando además dos bolas. ¿Se puede comparar? ¿Se te ocurre algún ejemplo en tu empresa u organización en el que hayas extremado las precauciones y te hayas quedado corto? Desplazamiento de la meta. Como profesional del desarrollo organizativo y del desarrollo del talento, he observado a menudo que la formación puede convertirse en el talón de Aquiles de una organización, especialmente en un sector de alto riesgo en el que la competencia y el cumplimiento son las piedras angulares de unas operaciones seguras. Una de las razones es que los programas de formación suelen ser víctimas de un fenómeno organizativo denominado desplazamiento de objetivos. El desplazamiento de objetivos se produce cuando los objetivos previstos se sustituyen por otra cosa. Cuando esto sucede, se pierde de vista el porqué que definió los objetivos en un principio. Esto puede tomar muchas formas, pero a menudo, los objetivos originales son desplazados por dispositivos de medición o indicadores clave de rendimiento, KPI. Algunos ejemplos de estos KPI son: formación sobre el cumplimiento de la normativa durante la incorporación, Tailboard realizado semanalmente, calificación AI de la empresa en la base de datos de clientes, recertificación realizada a tiempo, firmas de los empleados en todas las listas de formación, menos 100% de empresas que adoptan software de gestión de la formación o el aprendizaje. Para ser justos, lograr todos los puntos de la casilla anterior es fantástico. Pero esos no son los objetivos previstos del programa de formación. Empezamos a disparar a las métricas mientras perdemos de vista los objetivos originales y los resultados organizativos positivos que esperábamos de ellos. Olvidamos las razones. Alcanzar los KPI es estupendo, pero proporciona una falsa sensación de seguridad y oculta las vulnerabilidades. Objetivos simplificados. Quiero insistir en que no está mal identificar las razones por las que los objetivos del programa de formación y los KPI. Debería hacerlo. Sin embargo, no queremos centrarnos en todos esos KPI y objetivos de formación en la práctica a expensas de la formación en espíritu. Simplifiquemos los objetivos reduciéndolos de 8 a 2. Primer objetivo, mejorar el rendimiento laboral. Recientemente tuve el placer de asistir a la 90ª conferencia anual y feria comercial de la Western Chapter International Society of Arboriculture en San Diego, California, con Academy Trend y el podcast Two Tree Guys. Academy Trend tenía un pequeño escenario rodeado de una estructura de aluminio con diferentes sistemas de escalada expuestos para demostraciones y charlas de formación. En un momento dado, se me acercó un enérgico veterano del sector que señaló los sistemas de escalada del escenario y me saludó. ¿Quieres oír algo loco? Tengo una empresa de árboles. Llevamos 50 años en esto y nadie sabe subir a un árbol. Todavía estaba intentando asimilar lo que había dicho cuando continuó. ¿Has oído lo que acabo de decir? He dicho que llevamos 50 años haciendo esto y nadie sabe cómo entrar en un árbol con este material, dijo, señalando de nuevo a los sistemas de escalada. Todavía usamos escaleras para subir. ¿No es una locura? Entonces hizo la madre de todas las preguntas para una empresa de formación en una feria: ¿dónde podemos conseguir este tipo de formación? Por supuesto, le informé de que había empresas de formación, entre ellas Academy Trend, que ofrecían este tipo de formación. Sin embargo, la realidad para muchas empresas de árboles, especialmente las pequeñas como la suya, es que la disponibilidad y el coste de la formación técnica impartida comercialmente suele crear barreras difíciles de superar. La ubicación, el horario y los gastos de viaje y matrícula tienen que coincidir. Saqué mi teléfono y juntos exploramos las opciones. Hablamos de las opciones de formación técnica que ofrece el Arborist Safety Training Institute, ASTI, de la Tree Care Industry Association, TCIA, de las oportunidades de formación en ferias comerciales, como Expo Clam en TCI Expo, y del empleo de escaladores contratados. Los escaladores contratados pueden ser una buena solución, porque aportan liderazgo y experiencia técnica y formativa a una organización sin las dificultades y los gastos que supone contratar a un empleado a tiempo completo. Una última opción que mencioné, dado que estábamos en California, fue que varios colegios comunitarios de California ofrecen un programa de 5 semanas desarrollado con el TCIA que él podría explorar. Como las ferias y conferencias son lo que son, nuestra conversación se vio interrumpida por la atracción de las sesiones de trabajo que conceden CEU y nos despedimos con agradecimientos, material de marketing y una tarjeta de visita. Este propietario en particular tenía una brecha de rendimiento que le costaba cerrar. La formación técnica era probablemente la mejor intervención para cerrar esa brecha. Y, en su caso, desconocía la mayoría de los recursos, aunque potencialmente escasos, que tenía a su disposición. A continuación se ofrece una lista parcial de opciones que podrían aportar recursos que no resultan evidentes a primera vista. Consulte el calendario de eventos del TCIA o el calendario de formación del TCIA. Póngase en contacto con ASTI y reciba formación. Póngase en contacto con una delegación local de la ISA y consulte su oferta de eventos. Asista u organice una fiesta de cosas del árbol. Consulta el directorio de escaladores por contrato entre ebus.es. Consulte las oportunidades de formación y establecimiento de contactos en ferias y exposiciones. Arbore XPO. TCI Expo. Arbor Fest. Tretopía. Forme equipo con la competencia y establezca una alianza estratégica. No solo te ayudarán con la formación, sino que encontrarás oportunidades de subcontratación. Ponte en contacto con las universidades, escuelas técnicas y oficinas de desarrollo económico de tu localidad. Puede que tengas que hacer unas cuantas llamadas para encontrar el punto de contacto adecuado y, dependiendo de tu zona, puede que haya varios o solo uno. Cuando las agencias estatales y federales distribuyen el dinero de las subvenciones, éstas ayudan a distribuirlo y, a veces, necesitan ayuda para gastarlo. Segundo objetivo, garantizar el cumplimiento. ¿Está preparado para una auditoría? Otra forma en que los programas de formación se convierten en el talón de Aquiles de la organización es cuando las métricas parecen buenas, pero el programa no puede pasar una auditoría. Las empresas que no se meten en líos con la OSA y las que no temen que sus clientes les impongan restricciones en materia de seguridad no suelen soportar la carga de la temida llamada de datos sobre formación. Para las empresas no preparadas que deben extraer esos datos, puede ser una increíble pesadilla administrativa que incentive la falsificación o el enmascaramiento de documentos, ya que los directivos generan certificados y listas de formación a posteriori. Pero no tiene por qué ser así. De hecho, gran parte de los requisitos de documentación de la formación que dictan tanto la tradición como las mejores prácticas no son exigidos por la OSA. Por ejemplo, la OSA no exige que los empleados firmen o rubriquen las listas de formación. He aquí una carta de interpretación de la OSA dirigida a la Asociación Nacional de Carteros, que al parecer se opuso a la obligación de la Oficina de Correos de Estados Unidos de que los empleados firmaran las listas de formación. No comparto esta información para desaconsejar que se registren las firmas de los empleados en las listas de formación. Es una buena práctica por muchas razones, incluida la participación de los empleados y los fines de seguimiento de auditoría. Y, aunque la OSA no lo exige, un cliente puede requerirlo. Sin embargo, si tu cliente no lo exige y te impide documentar la formación porque es difícil conseguir que se cumpla, lo que a su vez está impidiendo la documentación en absoluto, entonces mi consejo es que dejes de hacerlo. Como dice la carta de interpretación, ciertas normas de OSA, como nuestra norma sobre equipos de protección personal, 29 CFR 1910.132, exigen la verificación, mediante una certificación escrita, de que cada empleado afectado ha recibido y comprendido la formación requerida. La certificación escrita debe contener el nombre de cada empleado formado, la S, fecha S, de la formación e identificar el tema de la certificación. Es una práctica habitual en la industria tomar asistencia de todos los empleados que han asistido a las sesiones de formación. Sin embargo, OSA no exige las firmas de los empleados que han asistido a las sesiones de formación. Métodos para captar la formación. He aquí una lista parcial de formas de captar formación que quizá no haya considerado. Haz una foto o escanea una copia de tu vieja y fiable lista, con o sin las firmas de los empleados. No dejes que se pierda en el suelo del camión. Incluya un bloque en su JSA o informe de trabajo para capturar la formación. De este modo, lo firmará el jefe de la tripulación. Si la tripulación también suele firmar el JSA, obtendrá su firma por defecto. Este método resulta especialmente útil para la formación justo a tiempo, HIT, que puede surgir en el trabajo por necesidad, ya que responde a una necesidad inmediata. Por ejemplo, está realizando una JSA o una sesión informativa sobre el puesto de trabajo y descubre que uno o varios empleados no han recibido formación sobre un determinado equipo. O desea reforzar un peligro concreto o una medida de control pertinente para la operación impartiendo una formación específica a tiempo. Publica una foto en la intranet de la empresa o en las redes sociales. Esto proporciona una foto con fecha y hora. Aunque puede no ser suficiente por sí sola, puede respaldar otras afirmaciones de que la formación tuvo lugar. Esto tiene la ventaja añadida de ayudar a reforzar la seguridad y la formación como parte de la cultura de la empresa. Si dispone de ellas, utilice las herramientas del Sistema de Información de Recursos Humanos, RIS, o del Sistema de Gestión del Aprendizaje, LMS, de su empresa. Estas herramientas suelen proporcionar una forma de capturar la formación y, al mismo tiempo, vincularla al expediente del empleado y proporcionar un método de seguimiento de las recertificaciones. Las cartas con membrete de la empresa son adecuadas para las cualificaciones y designaciones, como la de arboricultor cualificado. El membrete puede proporcionar un nivel de formalidad, a menudo adecuado para enmarcar, puede vincularse al expediente del empleado y, a menudo, puede entregarse electrónicamente para que el empleado lo acuse o firme. Nota: el principal inconveniente de las herramientas empresariales como el CIR y el SGL es que lo más probable es que no funcionen sin conexión y no están diseñadas específicamente para capturar la formación frecuente como los Tileboards o el HIT. También pueden tener una curva de aprendizaje pronunciada y el potencial de crear una carga administrativa excesiva. Capture la formación en un correo electrónico. Si haces referencia a un documento de formación, puedes incluir un enlace o un archivo adjunto en el correo electrónico. Una buena práctica sería que los correos electrónicos se enviaran a una cuenta de administrador o a un gestor de formación. A continuación, la formación se puede introducir en una hoja de cálculo y el correo electrónico sirve como documento fuente. Invierte en un programa de formularios. Los programas de formularios offline como Hotform pueden funcionar sin conexión, tienen un coste relativamente bajo y pueden configurarse para mostrar información en un panel personalizado. Otros programas de formularios como Google Forms son gratuitos pero no funcionan sin conexión o pueden presentar otras limitaciones. Pros a formularios. A veces puede incluir firmas u otras formas de reconocimiento. Puede alojar archivos adjuntos o enlaces. Puede prepararse con antelación y estandarizarse. Se puede convertir a PDF. Puede utilizarse para observaciones de seguridad sobre el terreno u otras tareas de recogida de datos. Se puede utilizar para entregar un video con un cuestionario adjunto que también captura la identidad del estudiante. Aquí tienes un ejemplo de formulario de Google que incorpora un video y un cuestionario y captura los correos electrónicos de los participantes. Pruébalo. Sus resultados estarán disponibles inmediatamente. Puede enviar datos a hojas de cálculo que también pueden configurarse para su visualización en cuadros de mando. Puede incluir la opción de un servicio Done With You, DWY, para reducir la curva de aprendizaje y el tiempo de lanzamiento. Contras de los formularios. La mayoría no funcionan offline. Puede ser caro. Puede conllevar una curva de aprendizaje pronunciada. Requieren mantenimiento y soporte de backend. La mayoría no incluye una opción asequible de DWY que ayuda a organizar el backend. En el sector de la arboricultura no existe la opción Done For You, DFY, que deja en manos de la empresa el diseño de todos los formularios. Nota: un servicio DFY crearía los formularios para usted y los configuraría para usted en su backend. ¿Qué formación de cumplimiento exige OSA? Aunque los requisitos específicos de formación figuran en las normas de la OSA para la industria general en línea, puede ser mucho trabajo leer toda la norma solo para extraer los requisitos de formación. Además, no es fácil buscar las normas en el sitio web. Hay disponible un PDF con función de búsqueda o puede encontrar la misma edición publicada en ECFR.gov. Para facilitar la búsqueda de los requisitos de formación, la OSA elabora requisitos de formación en las normas de la OSA. El sector del cuidado de árboles se rige por las normas generales de la industria, 29 CFR 1910, por lo que esa es la sección principal que debe consultar. La OSHA también publica un folleto titulado Resource for Development and Delivery of Training to Workers, Recursos para el Desarrollo y la Impartición de Formación a los Trabajadores, que constituye un recurso excepcional para los formadores. Mi consejo es que dedique tiempo a leer las páginas 1 a 4, 13 a 16 si se abre en un lector de PDF y siga los enlaces del documento para descubrir valiosos recursos de formación de la OSA. Estos recursos son una excelente fuente de información y temas para los cuadros de mando semanales. Recursos de formación OSA, visita virtual. Cuando imparto formación sobre seguridad, la mayoría de los empresarios y empleados con los que me encuentro desconocen los recursos disponibles en la OSA. El sitio web de la OSA es un recurso excepcional que muchos en la industria del cuidado de árboles aún no han explorado, y es muy recomendable familiarizarse con los recursos del sitio. Sin embargo, también le invito a que me acompañe en este recorrido virtual por el sitio web de la OSA, donde descubrirá numerosas publicaciones y recursos relevantes para el sector del cuidado de árboles que quizá no sabía que existían. Intervenciones no formativas. En el desarrollo organizativo, la formación suele considerarse la intervención por defecto para cerrar las brechas de rendimiento. Sin embargo, con frecuencia no es la mejor opción ni una opción puramente autónoma. Otras intervenciones adecuadas podrían ser cambiar la estructura de la organización o del equipo, implantar nuevas tecnologías, aplicar nuevos procesos y sistemas, o intervenciones de recursos humanos que incentiven o responsabilicen a las personas. Para la mayoría de los directivos es más fácil identificar la brecha y abordar el qué y el cómo. El problema es conseguir que el quien se implique y se responsabilice. En los tiempos modernos, gurús de liderazgo como Simon Sinek han llamado la atención sobre el porqué para subrayar la importancia del propósito y la misión en la construcción de una cultura organizativa. Aunque el propósito, la misión y el porqué son importantes, la realidad es que no son una mano invisible que, una vez comprendida e interiorizada por los empleados, cierre mágicamente las brechas de rendimiento. El frío hecho es que para que las cosas se hagan, alguien debe hacerlas. Y alguien debe pedir cuentas a alguien. Los directivos harían bien en recordar que el liderazgo, como motivar comunicando un propósito, es una habilidad que reside en lo que se llama la función directiva de la gestión. Las cinco funciones de la gestión suelen identificarse como planificación, organización, control, dirección y dotación de personal. El liderazgo ha pasado a primer plano como intervención por defecto, del mismo modo que la formación. Mi intención no es devaluar la importancia del liderazgo. Mi intención es señalar que el liderazgo, por importante que sea, existe como elemento de una de las cinco funciones de gestión. A fin de cuentas, una gestión eficaz exige prestar atención a mucho más que las competencias de liderazgo. Conclusión. Los programas de formación de las empresas, especialmente en sectores de alto riesgo como el cuidado de los árboles, deben alinearse con los objetivos del programa tanto en el espíritu como en la práctica. En la práctica, los programas suelen ser víctimas del desplazamiento de objetivos, la apelación a la tradición o la dependencia de las mejores prácticas, al tiempo que pierden de vista todo lo que la formación puede hacer por una organización. La adhesión a la tradición y a las mejores prácticas puede producir un nivel mínimo de rendimiento, pero también puede impedir que una organización alcance la excelencia. La tradición puede impedir que las organizaciones utilicen todos los recursos disponibles o incluso hacerles perder de vista su existencia. A veces, es beneficioso descartar lo convencional y buscar nuevos enfoques. Por último, la formación no es la única intervención para colmar las lagunas de rendimiento. Existen herramientas eficaces en las cinco funciones de gestión y un directivo eficaz las utilizará todas.